Insert coin. Choose your player.
Ahora en periódicas, sin paridad no se puede. Con paridad, ¿alcanza? La periodista y especialista en temas judiciales Sol Rodríguez Garnica visitó la ciudad de Santa Fe en el marco del Seminario de Derecho Electoral y Periodismo organizado por la Asociación de Prensa. En ese contexto, planteó un debate que aún está abierto. ¿Por qué es necesaria una ley de paridad? Y sobre todo, ¿por qué decimos que no es suficiente con la ley de cupo? ¿Cómo es que esa herramienta termina imponiendo un techo para el acceso a las mujeres a los puestos de poder?
Llega esta ley de cupo y en 2004, desde hace otro estudio también, estamos hablando de una integración de mujeres de entre el 33% en la Cámara de Diputados y el 43% en senadores, que se mantiene más o menos hasta la elección de 2017, en término muy similar, un 38% en diputados, que representan 100 mujeres en una Cámara que tiene 257 miembros y 30 senadoras en la Cámara de Senadores. Lo que también podemos rescatar acá es que, obviamente, los partidos no tienen grandes disidencias en cuánta participación le dan a las mujeres. No es que superan ampliamente todos el 30%, sino que está ahí. Y justamente está ahí porque el espacio que se le da a la mujer dirigente, a la mujer política, sigue siendo minoritario, por más de que haya una ley de paridad de género que diga, muchachos, tienen que sí o sí incluir este piso de mujeres. Y otra vez, es el piso, pero no es el techo, pero termina siendo para muchos de los espacios un techo en la participación. Un techo en la participación que se cuestiona hacia adentro y muchas veces desde afuera no. O por lo menos desde afuera se cuestionan solo por ciertas personas o por cierto periodismo o por ciertas organizaciones y no llega a magnificarse. Y si también hacemos un recorrido legislativo de todo lo que fue las conquistas a partir de que la participación de mujeres en estos estratos nacionales subió, damos cuenta de un montón de leyes muy, muy, muy importantes que se sancionaron gracias a esa lucha de las mujeres que lograron llegar hasta ahí.
Una ley de paridad no solo abre las puertas a las mujeres y a las disidencias para que puedan ingresar a los ámbitos estatales. Se espera, a criterio de Garnica, que esta sea el puntapié inicial que inspire una conformación más equitativa en distintos espacios, como por ejemplo, el periodismo.
Bueno, son esas mujeres, por un lado, sí, concuerdo en que tiene que haber, sí o sí, una construcción y una deconstrucción de esas personas. Pero también son ellas las que, de alguna forma, ayudan a quebrar ese techo que nos pusieron. Ya por su sola presencia, aunque esto después no nos alcance para transformarlo en derechos, ya su sola presencia da la pauta de que, bueno, si ellas pudieron con este discurso, nosotros también vamos a poder. Y eso hay que trasladarlo también a los medios de comunicación. Yo doy clases en una escuela de periodismo en Buenos Aires y todos los años, o por lo menos desde 2013, la participación de las mujeres en las listas de las clases va entre el 65% y el 70%. O sea, tengo mayoría de mujeres en los cursos. Y después, cuando vas a los diarios, vas a las radios, ves que eso no queda cristalizado. Al contrario, la mayoría de los columnistas políticos en los medios nacionales son hombres. Y la política y la economía y el desarrollo que se hace en la mayoría de esos medios también lo hacen hombres. Es porque de ese 65-70% de mujeres todas se quieren dedicar a hablar de educación o de cultura o de espectáculos, que son generalmente las temáticas donde las relegan en los diferentes medios de comunicación. No, son los espacios por donde pudieron ingresar. Pero quebrar ese techo en el periodismo también es difícil. Y es justamente lo que cierra el círculo de, bueno, ¿por qué cierto periodismo no cuestiona absolutamente nada de el machismo que se reproduce desde la política?
Una buena pregunta, y que aplica a todos los ámbitos que se ven atravesados por este debate, es ¿cuáles son las mujeres que sí acceden a estos espacios? O más simple, ¿De qué mujeres hablamos? ¿Y cómo se construye ese poder? ¿Por qué algunas llegan y otras no? Quizá muchas de las que llegan obtienen el espacio precisamente porque replican todos los esquemas de poder patriarcales.
Bueno, primero y principal me parece que la masculinización en cómo construir poder, ya sea en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, sigue siendo la regla en toda esta cuestión. Entonces tengo que no solo parecer, y no me refiero a un sentido obviamente físico, sino ideológico de la cuestión, tengo que parecer un hombre, tengo que construir poder como un hombre porque por algo llegaron ellos. Entonces yo, mujer, tengo que repetir esas estructuras y esa forma de actuar para poder llegar. Después, bueno, llegan y se siguen comportando mayoritariamente de la misma manera. María Eugenia Vidal, por ejemplo, es una mujer que ha logrado llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es un distrito electoral poderosísimo. Ok, genial. ¿Qué ha hecho en pos de la paridad de género? Más allá de que Buenos Aires sancionó una ley de paridad de género en 2016. Nada, tiene un gabinete lleno de hombres. Todo, absolutamente todo lleno de hombres. Tiene una situación con refugios especializados para mujeres en situación de violencia de género, en la cual la mayoría está en un estado calamitoso. Tiene un montón de cuestiones y de políticas de género que supuestamente iba a avanzar, a las cuales no hizo caso, o hizo caso omiso, o directamente no se profundizó en ese tema. Entonces sí, obviamente, las mujeres que llegan, una gran parte de las mujeres que llegan, no llegan para romper con las estructuras patriarcales, sino muchas veces para reproducirlas o para quedarse cómodamente ahí. Retomo quizá lo que decía antes, sí, esa mujer que llegó, que está reproduciendo todo ese tema, también puede llegar a motivar a el resto de nosotras que estamos por ahora por fuera de esa estructura. Creo que la ley de paridad va a lograr que muchas de estas mujeres que están en los partidos, están desde siempre, porque no es que las mujeres empezamos a militar hace 3 años o hace 4 años cuando salimos a la calle con el Ni Una Menos. O sea, esto se dio en un contexto de explosión por nada, la tremenda cantidad de femicidios que tiene el país, en las cuales, bueno, hola, ¿qué tal? El plan nacional y de los provinciales al respecto de cómo combatir la violencia de género, bien, gracias. Pero que no es algo nuevo, no estamos hablando de mujeres en las cuales ay, brotaron de la nada y de repente está lleno de mujeres que quieren participar en política. No, estamos hablando de que el movimiento de mujeres, quizás no reconocido como tal, viene teniendo actuación política hace muchísimos años, desde siempre. La militancia de la mujer no es que nació de un repollo, la militancia de la mujer siempre existió, pero se vio invisibilizada justamente por la estructura patriarcal y cómo se movieron históricamente y se siguen moviendo los partidos políticos. Entonces creo que por un lado hay que empezar a tratar de romper esto, y la paridad me parece una acción interesante, y por el otro lado dejar de endilgarnos tanto a nosotras. ¿Por qué nosotras no tenemos el derecho de ser mediocres, de llegar y ser mediocres? ¿Por qué siempre tenemos que poner nuestra capacidad por todo? No, muchachos, al diputado que habló y en el debate por el aborto legal y que habló de las incubadoras y de cómo extraer un niño del seno de su madre, entre comillas, porque todavía no lo era, pero o un niño también, entre comillas, y dejarlo en una incubadora, ¿qué capacite? ¿Cuán capaz es esa persona? ¿Por qué llegó esa persona ahí? Probablemente porque es hombre, y porque hizo un acuerdo en particular, pero probablemente porque sea hombre. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser siempre más para poder llegar? No tenemos que ser siempre más. Nos ganamos, después de años de lucha y de militancia, el derecho de ser normales y llegar igual. O sea, y creo que también es eso, siempre se nos exige muchísimo más a nosotras para ocupar los puestos que históricamente hombres han muchas veces vapuleado.
Ahora en el sin paridad no se puede. Con paridad, ¿alcanza?
La paridad, entonces, es necesaria, porque con el cupo no alcanza. Es la herramienta que precisamos para romper con ese techo impuesto. La pregunta más bien sería si con la paridad alcanza, si solamente con el cambio a una normativa nueva es suficiente. porque quizás el concepto de paridad elimina un factor elemental del debate que desde los feminismos hemos abierto en estos años: la necesidad de romper con el binarismo. ¿Se piensa en términos de diversidad? ¿Qué espacio hay en un país que cuenta con la ley de identidad de género para esas mal llamadas minorías a las que no vemos nunca representadas en las legislaturas, los paneles de televisión o como Doro Pi?
Esto es algo que no tiene resuelto ni siquiera ninguna de las corrientes del feminismo. El feminismo es amplio, por suerte, todos y todas y todes lo sabemos y lo vivimos día a día. Es un movimiento que todavía está armando y que tiene un montón de contradicciones dentro de su misma esencia, si se quiere. No me parece, lamentablemente, que esté ahora, que se vea reflejada en alguna de las corrientes, la situación de, no sé, colectivo trans, colectivo travesti y las diferentes identidades sexuales. Creo que el único avance real es que la ley de paridad habla de la identidad reconocida en el DNI y no en el sexo biológico per se. Me parece que ese es el gran avance que se logró, pero más allá de esto, no lo veo en las leyes que se dan en el Congreso, no lo veo en las leyes municipales tampoco. En la justicia, muchachos, van a tardar 20 años antes que estemos hablando de una persona que pueda presentarse, una trans, para ser jueza de la nación. Me encantaría que suceda, me parece que es una visión que tiene que estar sí o sí, porque es uno de los colectivos que más ha sufrido la desigualdad y que la sigue sufriendo, pero hasta recién estábamos hablando de que no tienen perspectiva de género. Imagínense intentar llegar a ser jueza de la nación, ni hablar de que estamos hablando de una expectativa de vida en general de entre 35 y 40 años, en ese caso en particular. Parece que sí, que estamos dejando muchas veces afuera de la discusión y que no nos estamos dando el espacio, que quizás no somos nosotras las que tenemos que hablar, las mujeres heterosexuales, que coincide nuestro sexo biológico con nuestra identidad de género, sino las personas que día a día se tienen que enfrentar a esta clase de cuestiones, de construcciones, de prejuicios que tienen que vivir.
Entonces, aplicar en los distintos ámbitos la ley de paridad es necesario y urgente. Incluso nos atreveríamos a decir que a estas alturas del partido el debate ya está superado, aunque le pese a ciertos sectores retrógrados y reaccionarios de la política en todas sus expresiones. Ahora, ante la pregunta de si con la paridad alcanza, la respuesta es un poco más compleja. Diremos en todo caso que es una herramienta que servirá en tanto y en cuanto pueda nutrirse de otros debates y otras leyes, como la ley de cupo trans, que propone abrir espacios para las integrantes del colectivo, o ley Micaela, que busca formar a los y las estatales desde una perspectiva de género. La gran Loana Berkins decía que cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida, pero muchas travestis dentro de la universidad le cambian la vida a toda la sociedad. Le cambian la vida a toda la sociedad. Imaginemos entonces, en un rapto de optimismo, cuántas cosas podemos lograr si aplicamos las leyes que ya tenemos y las que aún nos resta conseguir, para abrir las puertas del Congreso, de Comodoro Pi y de los canales de televisión a todas aquellas mujeres y disidencias que vemos diariamente en la calle, pero que jamás ocupan los lugares de poder.
Insert coin. Choose your player.
Ahora en periódicas, sin paridad no se puede. Con paridad, ¿alcanza?